Hechos capítulo 9. Yo le invito a que nos pongamos de pie para que leamos a voz alta juntos. Vamos a leer de nuevo el versículo 1 al 16, aunque nuestro punto de partida va a ser el versículo 10, pero eso nos ayuda a luego ver el contexto de lo que estamos estudiando. Vamos a leer desde el versículo 1 al 16 a voz alta. ¿Amén, hermanos? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar. Bendito Dios, quien das vida, Padre, a aquel que andaba anteriormente en pecado, que nos has dado luz en nuestros corazones, aún nosotros andando todavía en tinieblas. Padre, qué misericordia tan grande, qué amor, Señor, tan grande que tienes tú para con cada uno de nosotros. Cada uno individualmente nos buscaste, Señor, y hablaste a nuestros corazones como a Pablo, pidiendo que nos entregaras a ti, Señor. Y te damos las gracias que Cristo, quien pagó los pecados de todo el mundo, ha pagado los nuestros. Y por Él y solo en Él, Señor, tenemos salvación. Y podemos estar seguros, Señor, que esta vida, este camino que llevamos, no es en balde, no es, Señor, de corta duración, sino es eterno y es establecido por tu palabra y por la sangre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu nos llene de gozo y de libertad, de tu palabra, de tu presencia, para poder entender. Y como ha pedido Víctor, Señor, como ya se ha orado, Señor, rogamos que podamos poner en práctica todo lo que escuchamos, lo que tu Espíritu quiere decir a nuestros corazones. Bendícenos, te rogamos. En el nombre de Jesús, decimos todos: Amén. Puede tomar su lugar. Juan, ¿está apagado ese? Vamos a apagar. ¿Está apagado? Okay, thank you. Dice el versículo 10, hermanos, que había en Damasco un discípulo, en Damasco, en Siria. Me encanta eso. Que lo que a hoy es, ¿no? Una fortaleza del Islam, había cristianos, y vaya, que en estos últimos días, qué duro se lo han visto los cristianos que todavía hay, qué duro se le han visto en esas áreas, pero había una iglesia allí, y Dios le manda hablar en visión a Ananías. En una visión le habla y le dice a Ananías, quien responde, heme aquí, Señor. De hecho, el nombre de Ananías también me gusta en sí, porque en el hebreo, Ananías quiere decir Dios ha favorecido. ¿Y qué es el tema de este capítulo? Sino que Dios ha favorecido. Favoreció en grande, en su gracia y misericordia, a un hombre que asolaba la iglesia, a Saulo de Tarso, a quien va y le busca y le dice que se entregue, que se arrepiente, que se arrepienta, que duras cosas es dar coces contra el aguijón, ¿recuerdan? Dios ha favorecido, y cada uno de nosotros, de hecho, hermanos, podemos decir lo mismo. Tenemos un testimonio, cada uno, sin excepción, de cuánto Dios nos ha favorecido, para que nos haya buscado y haya tenido misericordia, haya pasado por alto nuestros pecados, y nos dé luz, nos dé salvación en Cristo Jesús. Le dice, ve, dice en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque él aquí, ¿qué dice? ¿Qué hace? Él ora. Y ha visto en visión a un hombre, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Levántate y ve, dice, porque está en casa de Judas, no el Iscariote, por supuesto, a uno llamado Saulo, porque él aquí, él ora. Él ora. ¿Se da cuenta que Dios sabe que está orando? Si usted se pregunta si Dios escucha sus oraciones en esos tiempos de estrés, de dificultad, de sequía, de necesidad, ¿no? Este hombre ha llegado a topar fondo en una gran necesidad. De hecho, recuerden que había caído al suelo y dice que no podía él ver, se levanta y está ciego, y tienen que llevarlo de la mano a su casa, y dice que 3 días estuvo allí en esa casa sin comer, sin beber agua. 3 días. Me imagino que cómo lloraba este varón por lo que le había hecho a la iglesia. Y ahora, en ese intervalo, quizá digas tú, no podía ver, y no podía ver, ¿no? Pero Dios sí lo veía a él. Dios sí lo observaba, y Dios te observa cuando estás orando, hermano, y te escucha. Te escucha. Está orando. Y ha visto que viene un hombre, le impone las manos para que recobre la vista. Le dice, y me encanta esto, porque yo recuerdo cuando era niño me decían, váyase por la sombra. Dios le dice a Ananías, vete por el camino derecho. A mí me decían, váyase por la sombra. Y yo decía, niños, ¿qué me quieren decir? ¿No? Tan mal entendí que en lugar de irme por la sombra me fui hasta las tinieblas, hermano. Dios dice, no, vete por el camino que se llama derecho, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros, hermano? Váyase por el camino derecho. No jale a la derecha o izquierda. Recuerdo que también, ¿no? Luego andábamos y había una hermana que nada más se reía de mí porque queríamos llegar a un lugar especialmente en Jalapa y las calles están tan cerradas y el tráfico está tan acumulado que decía, hermano, dele a la derecha, derecha. Y yo jalaba derecho. Hermano, ya se pasó. Pues usted me dijo que, no, derecha, no derecho. Y batallaba yo para entender, ¿no? ¿Qué es lo que me quería decir? Y cuando me decía, hermano, mi hermano, derecho, derecho, y jalaba yo a la derecha. Pues pongamos mucha atención cuando Dios nos dice, jale derecho, dale derecho. Y Él va, primero, le dice a Ananías, al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Está informando a Dios, ¿no? Está diciéndole a Dios, espérame, ¿no sabes lo que ha hecho este varón? O sea, todos lo sabes, no sabes tú, y hay periodos, hay tiempos que Dios nos pide que hagamos algo, que vayamos con alguien, le pidamos perdón, busquemos la reconciliación, hablemos con... Es que, Señor, tú no sabes cómo es Él, ¿no? ¿Sabrá Dios? O sea, tenemos que informar a Dios, tenemos que darle consejo a Dios, tenemos que decirle a Dios, mira Dios, es que yo no voy a decirle a mi esposa que me perdone. Tú sabes cómo es ella. Ahí estamos, nos la pasamos queriendo discutir con Dios, queriendo poner al tanto a Dios, ponerlo al corriente de cómo es tal persona. Hermanos, Dios sabe exactamente la situación y la sabía con Saulo y Ananías buscaba darle consejería. Pero Dios no necesita que le informemos o que le digamos cómo se hacen las cosas. De hecho, Dios es soberano sobre todas las cosas. No necesita consejeros como los reyes de este mundo. No hay vacantes en la Trinidad para que le digan, no, es que mi esposo, no, es que mi vecino, Señor, no le, o sea, no puedo porque tú sabes, todos sabemos cómo es Él. Pareciera que queremos cambiar la mente de Dios cuando Dios quiere hablarnos y cambiarnos a nosotros. El Altísimo Dios tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Él gobierna sobre todo, hermano. Y no necesita un ayudante, alguien que esté ahí de part-time diciéndole, Señor, pero esto y esto y aquello. Le dice a Ananías, Señor, pero Él es. Todos saben cómo es Él. Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto cristiano he escuchado hablar y predicar sobre de ir a predicar en nombre de presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel? Y qué bonito suena el versículo 15. Es glorioso, la verdad es un gran privilegio hablar y que Dios su oportunidad la tomó la oportunidad, se le dio a Pablo. En esta ocasión, Saulo de Tarso. Pero incluido viene el 16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y muchos buscan, quieren, piden el versículo 15, pero en el versículo 16 dice, no, ahí no juego, ¿no? Ahí no le entro. Yo no me firmé para esto. tanto tuvo ese gran privilegio de predicar ante reyes y cómo padeció ese varón. Y para muchos, no para todos, viene junto con pegado el poder predicar y el sufrir a la vez. Estar dispuesto a hacerlo si así nos toca, si así se nos es asignado. Amén. Estar dispuestos. Sufrir por su nombre si es necesario. Por su nombre. En el capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Allí nos informa tantito Pablo, ahora Pablo, ya no Saulo, ¿no? Ahora Pablo, el apóstol, cuánto había sufrido, ya años después, por el nombre de Jesús, hermano. Y puedes ver que nunca se echó para atrás. Nunca dijo, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Lo digo porque pueden venir dificultades a nuestras vidas y eso quiere el diablo emplear, utilizar, para que te diga, ¿sabes qué? No, si de eso se trata, yo ya no quiero servir a Dios, ¿no? Ya no me gusta predicar, ¿no? Que predique el hermano Freddy, que prediquen otros. El versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Wow. Tres veces, he sido azotado con varas. Eso fue aparte de las golpizas que le dieron los judíos en el versículo 24. Una vez apedreado, casi quedó muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cuánto va a sufrir y cuánto sufrió? Sufrió con medida grande, pero no era obstáculo para uno que había sido perdonado de tanto. No era obstáculo, hermano. El ser predicador, el ser apóstol. Dice, ellos son apóstoles, yo más. Ahorita le explico eso. Son ministros de Cristo, dice, yo más. Y trabajo más abundantemente que ellos. ¿A quién se refiere? Se refiere a unas personas que en la iglesia de Corintio trataban de engañar a la iglesia, trataban de usurpar la autoridad del apóstol Pablo para luego ellos ponerse como los pastores, como los líderes de esa iglesia, quitarle, arrebatarle a aquel que había fundado esa iglesia. Y en este punto tiene que él defenderse. Está sufriendo hasta por eso. en la iglesia, de que algunos ya dudan si de veras era apóstol de Jesucristo. Entonces dice, voy a hablar como loco, voy a hablar como hombre loco, o sea, porque no debo, su pensar es esto, no debo yo de gloriarme, pero me lo han hecho necesario, tengo que hacerlo para defender mi apostolado. Sufría bastante. Azotes sin número, cárceles. ¿Cuántos años no se pasó en la cárcel por el nombre de Jesús? Lo azotaban en versículo 26, dice, en caminos muchas veces, o sea, para ir a predicar la palabra de Dios, no es que andaba, o sea, viajando horas y horas, en un auto, no, y caminando y caminando, y si subía a barcos para llegar más rápido, sufría naufragio. Peligros en camino, peligros en alta mar, peligros en el desierto, peligro de los judíos, peligro de los gentiles, o sea, ¿qué motiva a un hombre continuar en esto, hermano? ¿Qué debe de motivarnos si Dios nos llama a predicar la palabra y estamos sufriendo? O sea, ¿qué te motiva? Si es el amor a Jesús, no puedes hacer otra cosa. No haces otra cosa. Eso no es barrera. Y créamelo, hermanos, si usted va a servir a Dios, va a haber ataques del enemigo, ¿no lo cree? ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir, no, ya, ya Francisco anda predicando la palabra de Dios, ya tengo que ir a buscar a otros? No. Va en contra de aquellos que predican. Aquel que a mucho se le perdonó, mucho amó, y decía él, y más que todo eso, no me preocupaban todas esas cosas. Les informa a los corintios. Lo que me agolpa más, lo que más me duele, lo que más me preocupa, son las iglesias. No su persona. Lo que más me preocupa es la iglesia. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, yo por ellos me duelo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Un hombre a quien se le había perdonado mucho y amó mucho, sufrió mucho por Cristo Jesús, regresando a Hechos. Capítulo 9. En el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó? Hermano Saulo. Le ha de haber sonado al principio medio raro, ¿no? ¿No le sonó raro aquella primera vez que le dijeron, oiga, hermano Fred, yo hermano, o sea, hermano Saulo? Ya debe haber dicho, es cierto, lo soy, somos familia, somos engendrados todos en Cristo Jesús, ahora, hermano Saulo. Aquí ves a Ananías también ya cambiando de corazón, cambiando de mentalidad. Va y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en camino donde venías, me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Le cayeron de los ojos como escamas. En el griego la palabra es lagañas. No, no es cierto, hermanos. Estoy viendo a ver si le cayeron unas lagañotas así. Y podía ver, ¿no? Unas escamas, que posiblemente, pues ¿qué más? Posiblemente alguna, no sé, alguna. Y podía ver. Y dice, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. El versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Chéquenlo en el versículo 18. Este hombre pronto se bautizó. Hablaba Chollito del bautismo, ¿no? Si no se han bautizado, hermanos, yo les invito que se bauticen. Que tomen la oportunidad de decirle a Jesucristo, a quien es su Señor y Salvador, decirle, Señor, yo contigo me identifico. O sea, soy tuyo. Soy tu hijo. Tú eres mi Señor. Yo confieso públicamente a Jesucristo y entras a las aguas del bautismo nada más porque Él te lo está diciendo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que seas bautizado? ¿Cuántos cursos o discipulados tienes que llevar? El eunuco, rápido. Aquí hay agua. ¿Qué impide? Si tú crees de todo corazón, dice la Escritura, le dice Felipe, bien puedes. Y si usted ha creído de corazón, hermanos, pase a las aguas del bautismo. Lo hizo pronto Pablo. ¿Y qué más hizo pronto, hermanos? Enseguida, dice el versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Rápido. Pronto. Enseguida fue sanado, enseguida fue bautizado, enseguida andaba predicando a Cristo. Nosotros que esperamos, ¿no? Hacerlo. La gente quedaba atónita. La gente se asombraba. ¿Qué no es este el que vino con cartas, con autoridad para asolar a los de este camino y ahora él predica a Cristo? No creían cuánto había cambiado y qué bueno. Ese testimonio me encanta. De aquellos, cuando usted ya conoce a Jesús, cuando usted ya tiene a Jesús en su vida, de aquellos que Dios cambia y transforma a tal manera que la gente dice, ¿qué no es este el que se mantenía peleando con su mujer? ¿Qué no es este a quien su señora le ponía los ojos morados? Ah, digo, bueno, por ahí va, ¿verdad? ¿Qué no es este que se mantenía en las cantinas, que se mantenía en las pandillas? Qué bonito, ¿no? Veían, les era difícil creerlo. Predicaba a Jesús, les enseñaba que era el Hijo de Dios. dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ah, antes de continuar, qué bonito es el primer amor en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Has sido convertido y sales y también enseguida andas predicando el Evangelio. Que no se apague ese fuego, hermano. Que no se aplaque ese fuego, ese amor que sentías, que sientes quizá. Si lo ves, si lo observas apagándose como un buen fuego, échale aire para que avive el fuego, hermano. Al rojo vivo nuestro amor por Jesús. Hay muchas cosas que nos pueden distraer. Hay muchas dificultades que luego suelen suceder para que digamos, no, ¿sabes qué? No, pues, no hay que ser fanático tampoco. No diría la gente, ¿no? Pero ya vimos Saulo cómo sufría. Peligros aquí, allá, lo asolaban, lo golpeaban. Es más, hasta con varas, ¿no? Conocía tanto el latigazo como el golpe con la vara. Hambre que pasaba. Pero eso no apagaba el fuego, el amor que tenía por Jesús. En cárceles, aún eso, predicaba a Cristo y los soldados se convertían a Jesús. A lo que voy es esto, hermanos, que nada apague nuestro amor por Cristo. Que nada. No podemos decir, me está sucediendo eso, por eso ahorita, hermano. O sea, vemos el ejemplo de este varón. Nos esforcemos para predicar la palabra, para dar buen testimonio. Dice el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora se voltearon las cosas. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora tuvo que huir, tuvieron que bajarle en una canasta. Regresemos a Segunda de Corintios, a donde estábamos ahorita, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 32. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ah, perdón, no estaba yo en primera, no me ubicaba. Leemos desde el 30. Ya leímos el 29, quién enferma y yo no enfermo, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tuvo que escaparse, tuvo que fugarse. Y no vamos a hablar del que se escapó el día de hoy, ¿verdad? Él dice, tuve que huir, me bajaron, en una canasta. Ahí va humillado, ahí va, llega a Jerusalén y la gente le tiene miedo, los cristianos le tienen temor. Han de haber dicho, no, este es una artimaña, ¿no? Una estrategia que está usando para infiltrarse y luego saber a dónde nos reunimos. No confiaban en él. Ah, puede que ni en la iglesia lo aceptaban, le tenían miedo. Versículo 27, 26 dice, no creyendo que fuese discípulo. El 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo él en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, otra vez, ¿qué dice? Procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz y toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Qué difícil es, hermanos, cuando la gente no confía en ti. Cuando la gente duda de tus motivos. Allá no creían cuánto había cambiado, aquí no creían que había cambiado. Aquí lo hacían feo. Se escondían de él. Dudaban. Y quizás lo digo, lo comento porque has pasado eso, estás pasando por eso, ¿no? Donde la gente duda de tus motivos, hasta la iglesia, ¿no? ¿Te ha pasado que en la iglesia hay hermanos que quizás dicen, no, este hermano como que, esta hermanita como que no, y tú dices, ¿por qué no creen que he cambiado? Tus intenciones son buenas. Las intenciones eran buenas de las de Pablo. Solo quería reunirse con sus hermanos. ¿Qué haces en ese entonces, no? De nuevo, ¿te alejas, como muchos? ¿Te vas? No, aquí la verdad, aquí no hay amor. Si se aleja Pablo a este punto, ¿qué pasa, hermano? Tenemos las cartas de Efesios, tenemos Romanos. Miren lo que Dios hace en un hombre que permanece en amor y sabe perdonar. Miren cómo Dios utiliza a este hombre y escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque supo que si a mí se me perdonó una deuda tan grande como aquel que se le había perdonado esa cantidad de 100,000,000,000 de dólares. Y a ti te hacen una y son como los $100 y tú vas y quieres exigir que aquella persona cambie. ¿Qué hacemos cuando luego dudan de nosotros? Saber perdonar, amar como él amó. Y otra cosa que podemos hacer, hermano, es saber que si de Jesús dudaban sus motivos, no van a dudar luego de nosotros. A los suyos vino y los suyos no le aceptaron. En el mundo estuvo y el mundo fue creado por él. Pero el mundo no le recibió. Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. ¿Lo tienen, hermano? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? O sea, en verdad es buen mérito. Pero fuiste tú el que hiciste el mal, dice, y lo soportaste, ok. Pero compárala con la gloria de haciendo lo bueno, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si estás luego en una situación donde dudan de ti, haciendo lo bueno lo sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pecados, pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien dice, encomendaba su causa al que juzga justamente. Creo, ahí el error, hermano, que tenemos que tener nosotros, ¿no? De luego juzgar a alguien. No conocemos los motivos. Dios sí juzga justamente y dice, Jesús entregó su causa a aquel que juzga justamente. Hay veces la gente puede decir de tal persona o de otra persona y no sabe por qué está haciéndolo el bien. Ejemplo, ¿no le ha tocado organizar una fiesta en el trabajo, en la iglesia, en algún otro lado, y que hay cooperación y que cada quien va a cooperar, y a ti te toca luego juntar el dinero y algunos que no, que esta persona hizo esto, no, que aquella persona, y que termina la persona diciendo, ¿saben qué? Yo ya no vuelvo a organizar ninguna fiesta. ¿Qué estabas haciendo tú? Tú querías hacer el bien, tú querías hacer, tú solo querías ayudar, y luego mucha gente dice, no, mejor ya no ayudo. Así la Escritura dice, ¿no? Que nos juzgan por hacer el bien. No lo digo ni en lo personal. Yo nada más digo que si en esa situación estás, sepamos que debemos tener el cuidado de juzgar. Hay uno que sí sabe juzgar. Ese es Dios. Encomiéndate a Él. Dice que Él mismo, el 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Jesús nos mostró cómo actuar en esas situaciones. Se encomendaba a Dios y continuó amando. ¿Qué puedo hacer? Es amar. Y otra cosa que podemos hacer, hermanos, otra cosa, esto es importante y a esto voy. Porque tanto es aquella persona que está en esa dificultad, ya sea en casa, tú te has convertido a Jesucristo y la esposa no puede creer. No creo que esté cambiado, ¿no? Así muchos varones se convierten a Jesús, ha sido un tiempo difícil en el matrimonio, y desde luego la mujer va a decir, no, pues este me está jugando otra, ¿no? Y la mujer dice, no le creo, hasta al ver el cambio, luego se convence. Tranquilos, hermano. Usted continúe fiel a su llamado, obedezca a Jesús. O viceversa, ¿no? A veces la familia, tú te conviertes a Jesús y ahí estás queriendo decirle a la gente, y tus papás o tus primos o sea, nadie puede creer y dices, puro cotorreo. Continúa siendo fiel. Y qué importante a este punto, otro ministerio en la iglesia, regresando a Hechos, capítulo 9. Qué importante un ministerio, una actitud, una amabilidad como la de Bernabé. Bernabé dice 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cuánto Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué importante ser esa persona a quien Dios usa para reconciliar dos partes, dos personas, dos grupos. Bernabé lo va a ver en el libro de Hechos. Es un hombre ejemplar porque él sabe ser pacificador. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurado los pacificadores, dice Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5. Ahorita regresamos rapidín. Mateo capítulo 5. Versículo 9. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén, por favor. Esto es importante, y si nos vamos a llevar a algo hoy, hermanos, es este ministerio en nuestros corazones. Yo digo, algo que Dios te pone a hacer, y ejércelo, hazlo, porque es importante en la iglesia. Dice Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bernabé era uno de ellos. Quien no creían en Pablo, no, la iglesia no decía, no, este el cuate no, nada más nos quiere engañar, no, es otra manera para echarnos a la cárcel. Bernabé va y lo toma y lo lleva a los discípulos y él les explica cuánto había hecho en Damasco. Aquellas personas que saben intervenir, saben venir y hacer paz entre dos personas. Quizá alguien ya no ha venido a la iglesia y usted lo sabe, lo ha visto, ha notado que no está aquí, ir a buscarle y decir, oye, ¿qué pasa? No, pues es que esta persona o estas personas me dijeron esto y aquello, y tú eres a quien Dios te utilizó para decir, mira, el pacificador, una bienaventuranza bien hecha, decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana, esto y aquello, orar con ellos y tratar de remendar la situación, ¿me explico? Qué importante, se necesita ese ministerio en la iglesia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Regresando, Bernabé lo va a ver, como les digo, hombre ejemplar. Luego por allá va a haber una discusión entre Marcos y Pablo. Pablo ya no quería que fuera con ellos a un viaje misionero. Y este varón supo reconciliar las cosas. Reconciliar, extenderle el amor a su sobrino para que continuaran el ministerio. Lo vamos a ver más adelante. Continuamos, perdón, en el capítulo 9. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, una mujer que hacía muchas caridades. acontecía que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, ya estaba muerta. ¿Qué pretendían, qué pensaban? No nos indica, ¿no? Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. No de chilitos, de pieles, ¿eh? Hablando de ministerios que se necesitan. Orar que Dios se vuelva a manifestar como se manifestaba antes, de una manera tan grande. Luego tenemos el temor, porque vemos a algunos que pretenden haber levantado a los muertos. Podemos preguntarnos que si Dios todavía hace eso, ¿no? Si todavía levanta, hermanos, ¿puede Dios levantar a los muertos? Solo falta que diga la palabra y a toda la iglesia la va a arrebatar. O sea, en una abrida y se da a Dios. ¿Puede Dios levantar a los muertos? Pero que si todavía lo hace a través de unas personas, pues nada más yo diría, tenga el cuidado de que no se deje llevar por cualquiera que pretende hacerlo, porque hay muchos que por lucrar pretenden haberlo hecho. Si hay evidencias que tal persona estaba clínicamente muerto, pues amén, gloria a Dios, fue sanado. Dios todavía puede. Había una mujer que hacía muchas caridades. ¿Y qué sentiría Tabita? ¿De dónde vio Pedro esto? También me pregunto, ¿no? Vio a Jesús levantar a aquella niña que estaba muerta. La levanta. ¿Has observado a Jesús? ¿Has visto cómo vivía? Míralo en las Escrituras, obsérvalo, medita en ello, y luego ve y hazlo. Eso hizo Pedro. ¿Qué sentiría Lida? Si yo llegase a morirme, hermano, no me levanten, por favor. Yo ya estoy con Cristo, ¿eh? Yo ya estoy ahí. Ya quedan advertidos, ¿eh? No me levanten, por favor, ya estoy con mi Señor. Bendito Dios, vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Levantará Dios todavía a los muertos, hermanos? A los muertos en espíritu. De día en día, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar. Miren, hermanos, si usted necesita oración, si es de aquellos que ve a Dios trabajar y no ha recibido a Jesús en su vida, nunca lo ha hecho, ¿no? Entréguese a Él. A nuestro lado van a estar nuestros hermanos para orar por usted. Y si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, lo quiere hacer públicamente, pase con ellos, ellos oran y le asesoran y le dirán cuán buenas nuevas hay en él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te alabamos y bendecimos. Y pedimos, Señor, que todo eso que vemos que tú haces, Señor, podamos andar en ese camino, Señor. Tanto el amar y perdonar y no regresar maldición por maldición, encomendar nuestras causas a ti, que juzgas bien. Ayúdanos también, Señor, como Pedro, que por fe vio a una señora que estaba ya muerta. Oró por ella y se levantó. Haz, Señor, en tu iglesia proezas. Y no para nosotros, no para nuestra gloria, sino solo para ti, Señor, para honra y gloria tuya. Para que tu nombre sea exaltado, para que Cristo sea recibido en este mundo que te necesita. Padre, te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.